Y para todos aquellos que les gustan las lolas, aquí los dejamos con el calzón por fuera.
My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend does fight, he gets shakes in the night. And they say that there's no way that they could have caught it.
Señorita Cara. No es cierto, amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que nos escuches, esto es Con el Calzón por Fuera, emisión 21. Ya tenemos mayoría de edad en Estados Unidos. Si fueran más. En años perro, ya somos mayores de edad en este show.
En años perro, ¿por qué?
Luego se lo explico, caballero. Okay. Háblele a su veterinario de confianza.
Bueno, yo soy Claudio.
Y yo soy Neto Rivera. ¡Arrancamos! Malditas drogas, déjenme. El problema es que, ¿sabes qué? A mí no me gustan las drogas. El problema, como ya todos saben, es que yo le gusto las drogas.
Sí, Marilyn Manson.
Sí. ¡Yeah! Perdón.
Bueno, ya, Neto, porque luego te quejas de que está muy largo el programa. Y
sí, dura mucho.
Me pones a editar.
Perdón, otra vez, ya, ok. Es que luego siento que se aburren los escuchas.
Bueno, no.
Nuestros dos escuchas.
Te aburres cuando te escuchas.
Yo no.
Ahí está, entonces, ¿por qué los demás iban
a...? Pero porque soy bien megalomaníaco y narcisista.
Porque dices, eso, ¿eh? Neto.
Basta. Tenemos unas noticias, algo trágicas, algo... Los van a dejar devastados, digamos.
Pues a ti, porque, bueno...
Tú porque no tienes sentimiento, ni entrañas, ni corazón, no, gracias por
ya,
venir.
Ya veremos más adelante quién es el que no tiene sentimientos. A ver, un momento, porque joven va a recibir una llamada.
A ver, sí.
Va a recibir una llamada.
¿Sí, señor Fox? Perdón, ya. Pero sigamos con Fox. Este show.
A ver, entonces, vamos a empezar.
Cállese, Edecán, por favor. Dice que mi novia me compara con Bob Esponja. Basta. Pero sigamos, el show. A ver, ¿cuál es la noticia número uno de este día, Claudio?
La primera nota del día es que los Cuatro Fantásticos 587.
Ay, que es donde se muere uno de ellos.
Va a estar, ¿cómo era?
Va a ser limitado en su distribución. No va a haber reimpresiones. ¿Ya avisaron que no va a haber reimpresiones?
Sí, va a haber una segunda edición con la portada de John Cassidy, que va a salir una semana después,
¿no? John Cassidy.
O sea, sí va a haber una segunda edición. Más bien, es que la primera edición que va a venir en su bolsita, para que nadie la pueda...
Spoilear.
Spoilería.
No se los eche nadie a perder. Va a venir una bolsita negra de luto, porque como todo mundo sabe...
Se va a morir uno.
¡Ay, los tres fantásticos!
Ya estábamos viendo que ya se había muerto Ben.
Sí.
Ya se ha muerto...
Reed.
Ya se había muerto la Mujer Invisible.
Y sigue muerta la Mujer Invisible. Pero no vamos a hablar de eso porque luego se nos va el show de explicar.
Bueno, entonces
amigos,
va
si
a
ustedes...
ser una edición no limitada, sino simplemente no va a haber muchos extras. O sea, generalmente cuando se imprime un cómic hay un poquitillo, así como que el 5% de las ventas aseguradas y luego un 5% extra por si alguien quiere reordenar, que yo creo que sí lo van a tener. Y nomás es una barra para decir, se agotó.
Sí, bueno, semana. Sí, bueno, y aparte se agotó en la primera semana para llamar la atención. Bueno, es que normalmente tú sabes, cuando en las noticias de Estados Unidos dicen se va a morir tal personaje, suelen algunos antiguos compradores de cómics abalanzarse a la tienda y comprarlo. Y también personas que entienden, que piensan que van a lucrar con ello. Esto es para impulsar las ventas, yo presiento.
Para impulsar el lucro, porque lo van a hacer.
Sí, bueno, sí, bueno, y esto de impulsar las ventas tiene que ver con la siguiente nota.
Bueno, otra vez, pues es que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que mes a mes se han venido abajo las ventas de los cómics en Estados Unidos. Y bueno, no en Estados Unidos, se han venido abajo las ventas en general de los cómics de DC, Marvel, o sea, de los cómics editados en Estados Unidos, porque las ventas son a nivel mundial.
Así, las ventas en el mes de noviembre en Estados Unidos, ningún título sobrepasó, no llegó a los 100,000 ejemplares vendidos.
El número uno fue Batman Returns con 99,000 copias.
99,999.
Exactamente, te dije que ordenaras Magneto.
Si hubiera pedido ese.
Bueno, y también las ventas de los de las novelas gráficas o recopilaciones también bajaron.
van a la alza las ventas digitales, de cómics digitales. Pero estamos de acuerdo que es una industria, la empresa, de muchos millones de dólares. Y, o sea, si vendías un cómic digital y luego vendes 10, dices, ¡ay, tuve un 1000% de aumento en las ventas!
Pues sí. Estás vendiendo, de no vender nada, vender uno, ya tienes crecimiento.
Sí, del 100%, sí, claro. Exactamente.
Entonces, por eso es que las ventas digitales han crecido, pero porque hace un año, básicamente, ninguna de las grandes compañías tenía presencia digital, ¿no? O sea, ni Marvel ni DC.
Sí, bueno, para esto, ¿quién distribuye los cómics tanto de cualquier editorial? ¿Quién los distribuye?
En Estados Unidos, Diamond Comics, Diamond Distribution.
Sí, que exacto.
Es, hay otras dos pequeñas distribuidoras, pero cero. Porque Diamond tiene la exclusiva de Marvel, DC, Image, Dark Horse,
Karmatron.
Todas las grandes están en exclusiva con Diamond. Y ellos acaban de anunciar también que van a empezar a tener su propia
distribución digital.
Distribución digital.
Exacto, pero que van a tomar en cuenta a todos los vendedores unitarios. O sea, a las tiendas de cómics, grandes o chicas, van a ser tomadas en cuenta. Es un tipo de negocio que le llaman ellos Brick and Mortar.
Brick and doors, bueno, que es de ladrillos, pues.
Sí, sí, ¿qué significa? Que no va a ser virtual.
Exactamente.
¿Cómo va a funcionar esto? No sé, nos gustaría que ustedes, queridos escuchas, nos compartieran sus opiniones. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser esta medida de Diamond para vender cómics digitales, pero distribuidos a través de tiendas locales?
Mira, a mí me suena que lo que Diamond podría hacer es que, por decir, como lo tiene ahorita ya Comixology, donde... Bueno, Comixology ofrece a las tiendas, les ofrece el servicio de que en su página de internet o dirijan ellos a las tiendas, a sus clientes, a Comixology. Y dices, yo soy tienda, yo quiero que todos mis clientes puedan ver el previews en internet, y le digo a Comixology, lo contrato y puedo poner en mi página toda la información y Comixology hace todo el trabajo, ¿sí? Yo no tengo que andar recopilando la información. Yo supongo que algo así va a ser Diamond. Diamond va a crear una tienda, una aplicación, dijéramos, como la de Comixology, pero tú la vas a poder poner en tu tienda y yo se la voy a poder ofrecer suscripciones o las tarjetitas tipo iTunes en mi tienda real para que mis clientes entren a mi página y ahí los bajen o alguna cosa así. Y yo tener una comisión, es lo que yo me supongo.
Sí, mira, yo tengo en mente dos opciones. Una, que es como los kioscos que existen en países del primer mundo. De Nintendo, o sea, hay unos kioscos en Estados Unidos y en Japón donde hay exclusivas de videojuegos que llevas tú tu Nintendo 10 o llevas tu PlayStation Portable y tu PSP, y por medio del Wi-Fi, del Wi-Fi, puedes tú descargar cosas de manera exclusiva que solamente están ahí en la tienda. Esa se me ocurriría como que sería una de mis primeras opciones, pero pienso yo que resultaría muy caro. La segunda
sería muy limitado, porque ¿qué plataforma sería la que ofrecerías? O sea, dirías tú, a los teléfonos, o sea, para que descargaran material exclusivo a los teléfonos.
iPod, iPad, así. A mí tampoco se me hace muy conveniente. La segunda opción, que se me hace un poquito más probable, pero igual de fantástica, y una masturbación mental mía, por supuesto, es... no me haga reír. ya. Es que se me ocurre que el distribuidor local te vende a ti una tarjeta o un cartón con el cover físico y un código de descarga que tú puedes descargar en tu casa, y así lo tienes, incluso pues la versión física y la versión digital. Esa es algo que se me ocurre, pero pues bueno, queridos escuchas, pues ustedes compartan con nosotros sus ideas.
A mí me gustaría una onda, te digo, así tipo que vendieras las tarjetitas en las tiendas tipo iTunes como se hacía antes también en las tarjetas telefónicas, donde, por decir, la colección de Marvel, ¿no? Y entonces hubiera tarjetitas que costaran, no sé, $10. Hay 10 distintas tarjetitas con 10 distintos personajes de Marvel, colecciona las 10 juntas, y además pues esos $10 los usas para descargar cómics digitales.
Sí, pienso que tanto, así, ¿no? Tanto tu idea como la mía tienen algo bastante lógica, porque Diamond a lo que está apostando es a que el comprador de cómic le gusta coleccionar y tener la sensación física de tener algo en sus manos. No para chaquetearse, Claudio. No, digo, Edecán. Sino para coleccionarlo. Sí, no es, mis cómics están en mi compu, mis cómics están en mi iPod. No es lo mismo, insistimos, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. No se siente igual. Aparte, sí, no puedes matar moscas con ellos.
Exactamente. No, sí, o sea, es parte de este mercado, bueno, de este nicho es la colección. Entonces, como dices tú, de algo físico, ¿no? No es no nada más es el... A lo mejor si hay lecturas que nada más dices, bueno, ya lo leí, no me importa tenerlo. Pero muchas de las cosas sí quieres atesorarlos. Si no, no existirían las portadas variantes y todas esas cosas, ¿no?
Exacto. Bueno, otra noticia relativa a Diamond es que cerró su distribución en Estados Unidos.
Su centro de distribución en Los California, Ángeles. Sí. Y lo están concentrando todo en Mississippi o alguna cosa así, Missouri o alguna cosa así.
Sí, bueno, y un dato también interesante respecto a las ventas es que yo pensaría, bueno, es que están tan caros los cómics que por eso no se están vendiendo. Pero el 60% de los cómics que ocuparon los primeros 20 lugares son cómics que iban desde el $3.99 hasta el $5.99. Entonces no fue por el precio.
No, o sea, como te habíamos comentado antes, yo digo que el precio no detiene la compra. O sea, cuando la gente quiere tener la muerte de uno de los cuatro fantásticos, ay, va a pagar sangre si es necesario
contarlo. Sí, ¿dónde la deposito?
¿Ves? pero bueno.
Nada,
esperemos
que traía un cótex ajeno y aquí está.
Esperemos que algo pase para que las ventas apunten, o igual y ya todo se va digital o algo, ¿no?
Todo se derrumbó dentro de mí.
Bueno, ya, eso ya, hablamos mucho de
hasta noticias. Mi aliento ya. Bueno, ya, prosigamos con las reseñas, por favor, caballero.
Pues usted, que dígame, ¿de qué quiere hablar ahora?
Vamos a reseñar dos títulos. Como la semana pasada fue aquí un programa felación a Oni Press y a su Scott Pilgrim, pues dijimos, vamos a seguirle.
Dijimos, me hace mucha bola.
Dije yo, pues me parecía muy bonito el cover y dije, pues vamos a reseñar esto. Lola, A Ghost Story. Lola, una historia de fantasmas. En la portada pues se ve re bonita y a ver, pues ¿quién escribe? J. Torres es conocido por escribir el cómic de Wall-E. ¿De qué más?
Principalmente escribe cómics para niños. Ha trabajado en varios títulos de Johnny DC, que son los de los Teen Titans Go, The Brave and the Bold, cosas así de ese tipo, de esa serie, ¿no? Adaptaciones de caricaturas al cómic, que es la serie, bueno, los títulos para niños que tiene DC. Ha trabajado mucho en eso. Tiene varios títulos en Oni. Está este de Lola, está el de Love as a Foreign Language o algo así. ¿Cómo? Así como amor como un lenguaje
fue extranjero.
Y bueno, otros más, pero bueno, esos son los que...
Y el dibujo, yo lo vi y está bonito, la portada es dura.
Bueno, el dibujo es de Elbert Orr, que es un dibujante filipino.
Sí.
Este es su debut su primera publicación en Estados Unidos.
Desearíamos que así hubiese seguido. Bueno, ¿de qué se trata, Claudio? Por favor, usted haga la reseña, por favor.
Bueno, básicamente la historia es de la historia de un niño que viaja a una parte ahí de Filipinas, no recuerdo el nombre del lugar exactamente, pero él vive en Estados Unidos, pero en Canadá, pero su familia es de las Filipinas y él dice que constantemente viajan, y en este viaje en particular van porque acaba de morir su abuela. Que es Lola. Bueno, les dicen Lola, ¿no? O sea, como en inglés sería grandma o aquí abuelita. A ella les dicen Lolas a las abuelas.
¿Y a los senos cómo les dice entonces? ¿A los pechos de mujer cómo se les dice entonces?
No sé.
Abue. Ay, tienes bien buenas abues, mamacita. Ay, estos filipinos no entienden nada.
Entonces, es básicamente la historia de este niño y se... Él nos va contando que, bueno, como conocemos a su familia que vive ahí en Filipinas, y te das cuenta que su abuela se decía tener poderes, ¿no? O sea, que tenía clarividencia.
Puede haber... Era como el sexto sentido división Filipinas.
Exactamente.
Así como hay CSI para todas las ciudades, pues hay también sexto sentido Filipinas. En
Filipinas. Y entonces, básicamente, vemos que el niño, a lo largo de la historia, tú te das cuenta que el niño también, el que cuenta el protagonista de la historia, también tiene esos poderes. ¿no? O sea, también puede ver, puede hablar con los muertos, puede presentir cosas que van a pasar, y él se siente, bueno, para él es algo raro, porque por lo menos como él mismo vive en Canadá, todo el mundo allá lo tira así como de que, ahí estás loco y estás imaginando cosas. Cuando su prima, que es filipina, ella sí le dice, ah, es que tú tienes el don que tenía nuestra abuela, y, o sea, la niña sí como que lo, ¿qué? ¿No?
Ah, no, sí, la canción de Miranda, el don.
Ah, okay.
Perdón.
La prima sí lo como lo, ¿cómo se llama? Le promueve o le dice que no lo esconda, ¿no? Ese don, que lo tiene que utilizar para ayudar a la gente como lo hacía su abuela, ¿no?
Muy bien, no, perfecto, sí, sí. Así es, bueno, y se resuelve aquí un misterio de dónde está el carrito, el cochecito de juguete del primo muerto, que se había perdido y bueno.
Sí, el primo, bueno, una de las cosas es que al principio tú ves que el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama.
Llamémoslo Billy.
Billy, netito, Bien, tienes a tu copetazo. ¿Sí?
Tiene mi super copetazo, es cierto.
Pequeño neto. cuando está jugando, siempre juega con un niño a los cochecitos. Y te das cuenta que después que ese niño, pues en realidad es su primo que está muerto.
¡Chan, chan, chan!
Y que no ha podido, dejáramos, descansar su alma porque el niño murió ahogado, ¿no? Sí. Estaba jugando con sus carros, se le cae un carro y se cae de una barda y se ahoga. Entonces, chavito, ya casi para terminar su viaje y regresar a Canadá, él dice, ¿dónde? Le pregunta al fantasma, ¿no? ¿Dónde está el carrito? Ya le dice, está por allá. Va a recuperar el carrito y
poniéndose en paz con sus poderes, porque no los aceptaba.
Sí, ándale, cuando ya por fin los acepta y por fin su primo puede, dijéramos, su alma irse, ¿no? Descansar. Y ya cuando él recupera el carrito y se lo da a los tíos y todo.
Sí, y se regresa y deja la posibilidad abierta para una secuela.
Exactamente, porque ve así ondas Destino Final.
¡Ay! Bueno, pues bueno, primero el análisis, amigo. Mira, el dibujo, la verdad, me pareció como panfleto de la Seguridad Social Mexicana, del IMSS. Neta, pensé que de un momento a otro iban a promocionar la vacuna pentavalente o suero vida oral, use condón, no sea baboso. Bueno, sí, la verdad, o sea, es bonito, también, pero sí es así... muy deficiente, en serio, parece de dependencia gubernamental.
Fíjate que sí, o sea, no sé, digo, no conozco mucho de este cuate del trabajo, pero sí tiene mucho el estilo de dibujante de cómic publicitario o cómic de ese como empresarial, ¿sí? De ese cómic sí. Empresarial donde es como de una guía para aprender a usar una máquina o sí. Cosas así, ¿no? Eso sí. Sí es lo que me di cuenta yo también del dibujo.
Y mira, y el escritor retrata lo mejor que puede, la verdad, bastante deficiente, la mitología filipina. Conocemos ahí ciertos tipos de monstruos, te dicen cómo se dicen determinadas palabras en filipino. Pero eso es bueno, todo esto te lo venden como una historia de eventos paranormales que vaga entre la nostalgia y el duelo mortuario. Pero amigos, llamen a su tanatólogo. La diversión se murió en esta novela. Neta, o sea, yo preferiría ver crecer el pasto. Así, ah, qué lindo. O agarrar un costal de 20 kilos de alimento para perro y contar cuántos huesitos de comida viene. Así de divertido lo encuentro.
Bueno, yo ya sabía que no te iba a gustar.
¡No!
Y obviamente se me hizo raro que lo escogieras. Esta es una historia para niños, ¿sí? De hecho, hasta el formato lo tiene como los dibujos en ese sentido sí funcionan, porque es un dibujo muy grande, muy amplio.
Sale en media hora.
Exactamente, o sea, los diálogos son mínimos para que un niño no se aburra, ¿no? Y básicamente, pues es por eso es la historia de un niño contando sus experiencias, sus miedos. Y yo siento que como una para una historia para niños sí funciona. O sea, yo sí creo que un chavito de 10, 8 años sí se entretendría con ello y le gustaría. O sea, entiendo porque ya sabía que a ti no te iba a gustar. O sea, no tienes ese niño que todos llevamos dentro.
Ay, te ha de haber encantado, nefasto.
Sí,
yo pensé que se trataba de lolas, pensaba que iban unos senos grandes.
Sí, o sea, y...
O sea, no.
No, o sea, te digo, para todo el diseño, hasta la portada y todo eso, es un diseño para que se vea que es para un libro para niños, pues, ¿no?
Bueno, y... no lo compren. Hablando de si comprar.
Tienen niños, si tienen niños, sí.
Bueno, sí, la verdad, sí, está sí, bonito.
Sí, si tienen un sobrino o alguna cosa así,
dice la de Can que está en color sepia y eso es chido.
Exactamente. Si tienen un sobrinito así como de 8 o 10 años que quieran que practique su lectura en inglés, este se me daría que sería una buena lectura. Pero sí tiene que ser un niño que apenas esté aprendiendo a leer. Un niño ya más grande, así como que 14 años, ya esto sí le va a aburrir.
Sí, como a mí. Bueno, pues terminamos esta reseña de este título, pero antes vamos a decirles que la tienda, etcétera, de aquí al final de diciembre va a estar con 20% de descuento.
Exactamente.
En todos los productos, incluyendo un beso de la Edecán. Eso dice que al 30% de descuento. Gracias también, por participar, Edecán.
También pueden venir aquí a tomarse fotos con Neto, va a estar aquí.
Esas son gratis. Nomás no la suban al YouPorn. En tanga, sí.
Lo puede, está en modalidad en tanga o con su
pijama de Bob Esponja.
Su pijamita de Bob Esponja. Sí, es de que ustedes es...
¡Ay, pijamita! Sí, qué gay, perdón. Bueno, yo no soy gay, cállese. Oiga, bueno, entonces aquí estábamos, 20% de descuento de aquí al día 31 de diciembre. ¡Los esperamos! Bueno. Gracias por participar en este infomercial. Ahora proseguimos con la siguiente reseña.
Bueno, el otro cómic del que vamos a hablar es el que siempre agarramos cuando no tenemos de qué hablar. Dijimos, ahora, de volada, el Jonah Hex.
Yo pensé que era porque éramos bien perseverantes.
Pues sí, es que está chido. Bueno, es que es de los pocos cómics que no tienes que estarlos leyendo todos, sino cada cómic es una historia independiente.
Tiene autocontenido todo, sí.
Entonces, cualquier momento que necesitemos algo, esa historia solita y no tenemos que aventarnos los últimos 10 para entenderle.
Ay, tuve un flashback y me estoy estremeciendo y mi dedo tiembla como ojo de Timmy Turner. Ay, me acordé de los Secret Warriors. Ay, no.
De los X-Men.
Ay.
Bueno, vamos a hablar. El del que vamos a hablar es el Jonah Hex número 62.
Déjame hablar un poquito de la portada. Es que la verdad está bastante sobresaliente. Mira, es una portada a lápiz y sin entintar. Representa una foto familiar de un freak show. No sé, a lo mejor es la foto familiar de Lady Gaga. O de Marilyn Manson. O de los Hanson, ¿te acuerdas? Es que crecieron bien feyotes, pobrecillos. Sí, estaban bien bonitos. Bueno, y total. Son puros monstruos en una foto familiar. Y el Jonah Hex no desentona en la estampa porque está bien pinche feo.
Exactamente, es lo que sería como el carnaval o el circo, ¿no? Los
freak show.
Los de la época de Jonah Hex. La portada y el interior está hecho por Eduardo Rizzo. Y está escrito por Jimmy Palmiotti y Justin Gray.
Sí.
Los escritores son los mismos de la vez pasada. Eduardo Rizzo está aquí como única vez de invitado.
Se esforzó más en la portada, la verdad está bien, bien, bien chida la portada.
La portada está muy chida.
Y adentro se nota como un poco apresurado en los trazos, no están muy bien terminados. O a lo mejor ese es su estilo.
Ese es su estilo, ese es su estilo.
O a lo mejor fue cosa del entintador, porque en serio, la portada se ve sobresaliente.
Sí, bueno, es que sí, o sea, la portada es a lápices, está muy chida. Y lo demás pues ya es su trazo normal, a color y entintado y todo lo demás. Bueno, la historia se llama El Paquete.
Ay, Claudio, Edecán, ¿qué me está viendo? El Paquete, The Package. ¿Pero qué o quién es El Paquete?
Tan, tan, tan. A ver, Neto, tú cuéntanos.
Bueno, se trata de... en un principio vemos a 5 hombres que son contratados para asesinar a 2 que están en un hotel en San Francisco y recuperar un paquete. Que resultó que el paquete era un estanque que contenía un pulpo asesino. ¿What? ¿Eso qué?
Bueno, señor, sí.
Bueno, uno de los hombres contratados era, obviamente, Jonah Hex. Luego, en una discusión de dimes y diretes digna de niño preparatoriano, de gente que está estudiando el bachillerato, es que estás feo, no, es que hablas francés, te odio. O sea, bueno, nunca explican por qué eran una gente tan asquerosamente fea. Se empiezan a pelear y matan, avientan al estanque al francés y el pulpo asesino le arranca la cabeza.
Sí, bueno, para esto, bueno, aquí el misterio es que en primera ellos no saben qué es el paquete. Ellos nada más van, les encargan, los contratan para cuidarlo. Sí. Y entregarlo en un lugar. Entonces en el camino ellos así como que no saben qué es. Y están en la discusión de que esto, que lo otro y aquello. Y entonces es cuando, como dices tú, destapan ahí qué es lo que trae la carreta. Avientan al francés y ellos así como que se asustan. Porque, ¿qué pedo? Porque ven salir los tentáculos y cómo rompe.
Le arranca la cabeza,
al francés. Entonces quedan así como, ah, ¿qué es esto? Que no sé qué, que está bien chido. Y obviamente, pues aquí ya entra la cosa del dinero, ¿no? De que se quieren apoderar del
pulpo asesino.
Del pulpo asesino, exactamente. Y Jonah Hex, pues obviamente, él dice, no, a mí me contrataron para llegar y entregar esto a tal lado y no los voy a dejar que...
Sí, porque si bien es un antihéroe, tiene sus valores cívicos y morales muy fuertes.
Sí, exactamente.
Y lo contrataron para eso, eso es lo que hace. Ay, el paquete, aléjese de mí, Edekan. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Bueno, total, como Jonah Hex se las come ardiendo, se avienta al estanque, pelea con el pulpo en una escena digna de una película de Chanok.
No, y además el o sea, tú ves
el estanque por fuera, se ve, o sea,
parece de una cubeta. 3x2,
¿sí, no? Pero allá puede nadar, cabe un pulpo gigantesco, puede sumergirse varios metros y tener una pelea.
Y el Jonah Hex acá puede estirarse perfectamente y todo.
Sí, ahí le falló bastante. Bueno, y se obviamente atrapa a uno de ellos, los atrapa y resulta que no era un hombre, era una mujer, era la mujer barbona del circo. Lo lleva al circo a donde pertenecía el pulpo y entonces es cuando se entera que hay una ley del circo, que a quienes roban, estafan o asesinan a alguien del circo les aplican esa ley, que es... matarlos a golpes, no colgados, sino matarlos a golpes humillándolos.
Sí, exactamente, o sea, el paquete, el pulpo este iba para hacer era parte de un nuevo atractivo que iba a tener este circo. Y esta mujer barbuda, o barbona, ¿cómo se le dice? ¿Barbona?
Barbada.
Barbona, había trabajado en ese circo, pero se fue con la competencia y por eso quería agandallarse el pulpo, ¿no? O sea, era así como sí. Que el circo rival quería apoderarse de esa atracción. Entonces, como Jonah Hex lo impide, llega ahí con el verdadero dueño del pulpo y el señor ese le dice, no, pues ya te voy a dar a ti la lana que te tenía prometida y además te voy a pagar lo de los otros que querían agandallar, ¿no? Uh-huh. Y como dices tú, a la mujer barbuda, como ella era parte de ese circo y cuando se fue, robó y quemó uno de los carros junto en donde estaba que el hombre fuerte del circo, alguna cosa así, ¿no? Y quedó deforme.
El niño de dos cabezas.
Bueno, sí. Y quedó entonces todo quemado y deforme. Entonces es cuando le dice, o sea, el dueño del circo le dice a Jonah Hex, usted no va a rajar, ¿verdad? O sea, porque aquí vamos a aplicar nuestra ley. Y el Jonah Hex le dice, no, pues yo a mí con que me pague no hay problema.
Usted porque Jonah Hex está juntando para su cirugía plástica.
Exactamente. para ponerse su diente de oro. Y entonces, aquí está la parte clave del final, dijéramos, es cuando Jonah Hex está cenando, ¿no? Porque el dueño del circo le dice, no, pues pásale aquí.
A este restaurante tan fancy.
Ajá, quédese a cenar.
Tan elegante.
Y mañana pásale usted acá si quiere pasar a ver la ejecución, ¿no? Entonces, cuando está ahí cenando, una señora así está platicando en una mesa al lado de Jonah Hex. Y dice así como que, ay, o sea, este señor así todo...
Porque no se quitó ni la chaqueta y se quedó con el sombrero en la mesa. Entonces dice la señora...
Que ser tan incivilizado, qué hombre tan incivilizado, ¿no? Por sentarse a la mesa así, ¿no? Y entonces, bueno, el Jonah se queda así viendo así como que, así, como no. Y ya el otro día va al espectáculo que están presentando donde van a golpear a la mujer barbona y todos los del circo están ahí, ¿no? Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? sino
ovacionando, alentando
exactamente, alentando la ejecución, ¿no? Entonces el cuate es el que quedó todo quemado. empieza a golpear a la mujer barbuda o barbona. Barbona, y entonces la está golpeando y todos están así como que bien felices, bien así, sí, dale más duro y dale más duro. Y el Jonah Hex está viendo todo el asunto este. Y nada más de repente se ve que le dispara, ¿no? Y la mata.
Sí, le mata, le da un balazo en medio de los ojos.
Ajá, y entonces todos se quedan así, ¿qué onda?
¿Pero por qué lo hiciste?
¿Por qué lo hiciste? Y él se quedan diciendo nada más, porque lo que estaba pasando no era civilizado, ¿no? O sea, como dices tú, Jonah Hex tiene sus valores muy, muy... bien marcados, bien
marcados. Pueden ser retorcidos para la vista de otros, pero pues para él es lo correcto y él hace siempre lo correcto. Ajá.
Y eso es lo bueno de las historias de Jonah Hex, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho eso que no te esperas el final o cómo va a reaccionar él, porque dices tú, cómo va a aplicar sus valores, ¿no? En esa situación. Y siempre los aplica de una forma muy drástica, muy cortante, así como que es así, pa, vámonos, ya.
Sí. Pues bueno, ya para como culminar este show, déjeme hago un poquito de análisis. Digo yo, siento yo que todo el cómic gira en realidad, gira en torno a la fealdad. Si se fijan, los primeros personajes, aun y cuando no eran feos físicamente, eran unas personas racistas, discriminadores sociales, discriminadores... Es más, se rumoraba que ni siquiera cooperaban con el Teletón. Muy malos, eran unas personas horribles. Y los del circo eran unas personas que tenían honor, aun y cuando estaban todos muy feos. Jonah Hex, que era el más feo de todos los feos, resultó ser la persona más hermosa.
Exactamente, sí.
De eso se trata este título. Y por eso aparece Jonah Hex con una bola de amorfos en el cover, en la portada. De eso se trata. Pero lo sobresaliente de esto fue, primero, que yo estaba leyéndolo muy tranquilo en mitad de la noche para hacer la reseña para ustedes, queridos amigos, pero entonces veo un anuncio espantoso que me impidió. Es el anuncio del juego de Wii, del Oso Yogi. ¡Qué cosa tan fea, Claudio! ¡Qué cosa tan espantosa! ¿No? ¿En serio? Bueno, me metí película, abajo de la cama.
La película en sí se ve bastante espantosa.
Sí, sí, sí. Bueno, y lo más, pero más sobresaliente es un personaje... creado y diseñado y dibujado y escrito por ¿cómo se llama? Kevin
Maguire.
No, Kevin Maguire, no. Ay, Dios. Kevin Maguire. perdón. Kevin Maguire, que se llama Tanga.
Ay, bueno.
Qué chido.
Bueno, para mí a mí me gustó mucho el dibujo. Regresando a Jonah Hex.
Sí.
Eduardo Risso, si mal no recuerdo, es argentino. Y su trabajo más popular en Estados Unidos es el de 100 Bullets, que es una historia igual de suspenso, de muchas balas, mucho asesinato, de violencia, bastante así crudón, y está muy padre, es de un título de Vértigo. A mí me gustó, ya sé que a ti supongo que no te gustó el dibujo.
El dibujo, pues digo, no lo haría que me pintara un cuadro para mi casa, digamos. Lo hace con lápices y sin tintar, sí, que lo haga.
Bueno, a mí por decir, fíjate, me gustó mucho una escena donde están las sombras de los caballos y se ve así como que...
¿Los Reyes Magos?
Esta escena me gustó mucho.
Así está, en realidad maneja muy bien las perspectivas y los efectos de luz también. Sí, ajá, sí.
Y
excepto los tanques de agua, que o sea, es una estupidez.
Pero fíjate que, o sea, sí está seca, sangrón, pero también le da la cosa del...
¿El terror acuático?
Una cosa así como que extra supernatural, una cosa así, de que el tanque sea tan grande y que esté ahí un pulpo gigante y toda la cosa, ¿no? Digo, a mí sí me gustó mucho el dibujo. Yo sí, la verdad, no tengo muchos cómics de Eduardo Risso, pero sí soy fan de él. Sus cómics en blanco y negro son muy padres. He visto varios de ellos que han sacado. Él creo que trabaja mucho en Europa. Bueno, tiene varios trabajos en Europa también y en Argentina. Yo les recomiendo ahí que lo chequen, aunque sea para que vean a ver si les gusta el estilo de Eduardo Risso.
Y compren 100 Bullets.
Exactamente, es una serie muy, muy chida de Vértigo. Duró 100 números y bueno. Ahora, aparte, como dices tú, al final del cómic viene así como que el preview de uno que se llama Weird Worlds número 1.
Que presenta, por ejemplo, a Lobo y a Tanga.
Exactamente, que viene Tanga Y que tan, viene buscando al lobo, ¿no? O sea, ella dice que está buscando a... Está viajando por el universo en busca del lobo.
No sé, me concentré en su tanga.
Sí, ya me di cuenta.
Y no vi más sino su y tanga. Y Basura Man.
Y te digo, viene una historia del lobo, se ve que está chida. Que va a estar chida, bueno, es como las del lobo.
Lo mataron.
Tenía rato que no salía así como que en una serie. No sé si vaya a ser una serie regular esa de Weird Worlds. Pero se ve que va a estar bueno. Va a estar, bueno, viene el lobo, viene...
Basura Man.
No, es este...
Basura Man.
Sí, no. Ah, sí es cierto, Garbage Man. Yo, ¿sabes qué pensé que era? Este... ¿Qué? Swamp Thing.
No, es Basura Man.
Ah, bueno. Es que como ya ves que Swamp Thing también va a regresar al universo de...
Basura Man, Basura Man. Apesta un chorro, Basura Man. Ah, ya vamos a terminar el programa, Claudio. Estamos desvariando.
Ah, ahora sí, ya. Pasaste como 2 horas hablando de tus cuatro fantásticos.
Cuatro fantásticos.
Bueno, pues ya. ¿Qué le das a Lola?
Yo le doy... Si yo fuera un niño, le daría... 4 lolas, pero como soy un adulto amargado, le doy 2 lolas sobre 5.
Ok, yo sí le doy 4, aclarando eso, que es para una historia para niños, ¿no?
Sí.
Si no les gusta ese tipo de cosas, no, pero désela a un niño. Yo digo que sí le va a gustar. Y del Jonah Hex.
El Jonah Hex, como cultura general, yo le daría un 4. Por relevancia... puede ser cualquier cómic, o sea, le doy 3. 3 yo... balas de las 100 balas.
Fíjate que yo sí le daría las 5. O sea, sí me gustó mucho. Me gustó la portada. Me gusta mucho el dibujo de este Rizzo. La historia, o sea, pareciera que todas las historias, o sea, como dices tú, todas las historias de Jonah Hex pudieran ser intercambiables. O sea, no pasa nada si no las lees. Pero a mí me gustan, y me gusta mucho el hecho de que todo sea en un solo cómic. Eso lo aprecio mucho en ese tiempo.
¿Y sus bolsillos también?
En donde todas las historias tienes que leer. O sea, ¿cuánto batallamos para reseñar algo? Porque dices tú, tengo que leer los últimos 6-7 meses para entender qué diablos está pasando en este cómic. Y el Jonah Hex no, o sea, el Jonah Hex puedes agarrar cualquier número, y el cualquier número va a estar bueno. Y no tienes que, si quieres, ya no lo comprarlo el mes que entra ni el mes pasado y no pasa nada.
Así es, puedes despertar en un hospital, encontrarte con un apocalipsis de zombies, leer el número de Jonah Hex y sonreír, claro.
Qué buena historia acabo de leer.
Ándale, pues. Nos vemos, amigos.
Nos vemos. Recuerden, dejen mensajes en iTunes o ahí en la página.
Ah, es cierto, estamos disponibles en iTunes.
calentofadio.com.mx/calzón. Ahí pueden llegar y o en iTunes pueden dejar también sus destas.
Sus destas.
No. Y no sus reseñas.
Ah, sí.
También está en el Twitter y en el Facebook.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas. No, nos vemos. Hasta pronto.
Bye.